Bueno, quiero iniciar esta mañana, que continuamos con nuestra historia de la Iglesia Presbiteriana, tratando de hacer un preámbulo antes de llegar a lo que llamamos la conformación del acto del periodo de la Asamblea, que viene a abarcar desde 1947 hasta la fecha de 1972. Durante este periodo hay cosas muy interesantes. De alguna manera hay cambios en la iglesia, en la misión de la iglesia, en el tipo de misión, y de alguna manera hay cambios también drásticos en la iglesia. Pero es importante para mí pensar en la introducción un poquito más acerca de las motivaciones del plan de Cincinnati, que nos hablaría un poquito de la lógica que luego siguió para la conformación de la Asamblea General. El plan de Cincinnati escribe Jean-Pierre Sebastian, que es un historiador del cual encontramos mucha información. Me gustaría encontrar más de sus libros, sé que los hay, pero me gustaría comprarlos, no los he encontrado aquí. Pero dice: finalmente, un aspecto importante que limitó la expansión en México durante el periodo fue la competencia entre las mismas sectas. O sea, imagínense, en 1897 en los Estados Unidos existían 143 denominaciones religiosas, 156 organizaciones independientes con 20 millones de miembros. ¿Se imaginan la cantidad impresionante de esto? Y de estas 143 denominaciones, 18 de ellas estaban en México. ¿Qué ocurre? Que la penetración fue dada en una forma desordenada, total. Se encontraban conflictos, había de alguna manera, decían, en lugares estaban metodistas, presbiterianos, en los mismos lugares. Y empezaba a ocurrir que esta circunstancia provocaba que comunidades enteras de repente se cambiaban de un lado a otro. Así de impresionante eran las cosas que ocurrían. Esta división entre los mismos protestantes fue un poderoso argumento usado por la Iglesia Católica, cosa que hoy mismo nos tratan de decir, ¿no? Oye, pues, no que muy cristianos y tienen tantas divisiones, ¿no? Y tratando de pensar que mostrábamos una verdad múltiple. Las propias grupos y sectas trataron de organizarse para racionalizar su acción y contrarrestar este tipo de acusaciones. Entonces se establecieron, a raíz del plan de Cincinnati, por estas razones, se establecieron algunas zonas, creo que no mencionamos muy, muy ligeramente la vez pasada, donde la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, la del sur, quedó en Michoacán, Guerrero y porciones del Estado de México y Morelos. La Iglesia Congregacional, Sonora, Sinaloa, territorio de Tepic, ahora Nayarit, Jalisco y territorio de Baja California, lo que es esta zona que estamos viviendo nosotros. Ahora entendemos de alguna manera cómo, por qué es grande también la Iglesia Congregacional en nuestra región, bueno, en comparación de otros grupos, ¿no? La Iglesia Metodista del Sur, en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León, la Iglesia de Amigos o Cuaqueros en Tamaulipas, Iglesia de los Discípulos de Cristo en Zacatecas y parte de San Luis Potosí, y la Iglesia Presbiteriana Asociada y Reformada en parte de San Luis y también el norte de Veracruz, la Iglesia Metodista Episcopal del Norte en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, porción de los Estados de México y Morelia, y la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, ojo, del Norte, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, porción del sur del estado de Veracruz y territorio de Quintana Roo. Ya sabemos que es la influencia fuerte en el sureste de nuestro país, ¿sí? Que hablábamos la vez pasada, que la presencia fuerte de creyentes en esta zona de nuestro país. De aquí viene un paso muy interesante. Debido al plan de Cincinnati, surgen las metas de la nacionalización. Hablábamos que algunos de los líderes empezaron a ver que era necesario que la iglesia tuviera cierta independencia porque no le convenía a la iglesia presbiteriana ceder estos espacios que se estaban dando Porque de alguna manera uno de los conflictos que se estaban suscitando muy fuertemente eran los conflictos teológicos. De ahí surgieron algunos grupos que mencionamos la vez pasada y que vino la pregunta. El nacionalista deseaban la independizarse de las misiones norteamericanas. El cooperacionista, simpatizantes del Comité de Cooperación de América Latina y el Concilio Nacional de Misiones, colaboraban con el Plan de Cincinnati. De alguna manera se prestaron este grupo para lo que fue el desarrollo del Plan de Cincinnati. Eran de alguna manera colaboradores, mas muchas veces no eran por la convicción de, porque de alguna manera estaba la doctrina de por medio. El interdenominacionalista, aquellos que además de simpatizar con la aplicación del plan, no olvidaban su afiliación anterior, no presbiteriana, y por lo tanto pugnaban por una labor sin fronteras denominacionales. El honorable presbiterio de la Ciudad de México. Aquí, de alguna manera, al ver estas circunstancias, el presbiterio de la Ciudad de México decide independizarse y nacionalizarse, ¿sí?, de las misiones extranjeras el 30 de enero de 1929. Esto es interesante, ¿por qué? Porque esto viene a fundamentar luego el desarrollo, no solo, y lo voy a mencionar más adelante, de la iglesia presbiteriana, sino también nuevamente de las empresas que se tenían y que fueron quitadas. Lo voy a mencionar más adelante. Pero este acto se fue respaldado y débil parcialmente por presbiterios del Golfo de México y Nacional Fronterizo, e ignorada por el presbiterio del Sur. ¿Por qué? Bueno, pues es lógico, ¿no? El presbiterio del Golfo, del Golfo y el Nacional Fronterizo, de alguna manera eran los que perdían más territorio en cuanto al Plan de Cincinnati. Al independizarse el presbiterio de la Ciudad de México, de alguna manera se abría una ventana para que estos presbiterios se siguieran desarrollando en una forma independiente. A partir de esa fecha hasta 1993 nos llamamos como Iglesia Nacional Presbiteriana en México, como Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, y las iglesias locales como Iglesia Nacional Presbiteriana seguida de su nombre distintivo. Este fue el inicio de la iglesia nacional. Resultados de la nacionalización en México. Primero, en términos generales, no fue respaldada por el resto de la iglesia presbiteriana en México, que estaba organizada bajo la autoridad del sínodo general. De alguna manera, el sínodo general apoyaba el plan de Cincinnati. Y aquellos presbiterios que estaban bajo, de alguna manera, las organizaciones misioneras norteamericanas, no estaban de acuerdo con este esquema de la nacionalización, porque de alguna manera también recibían apoyo de las misiones norteamericanas. Aquí dice, cuatro presbiterios existentes: el Nacional de la Ciudad de México, del Golfo de México, el Nacional Fronterizo y el del Sur, continuaron bajo su obediencia laborando dentro del Sínodo General de la Iglesia Presbiteriana de México. Pronto hubieron frutos de este trabajo de la nacionalización del presbiterio de México. Los primeros que se dieron fue que se promovieron el resurgimiento de las empresas generales, ¿sí?, que existían antes. Se empezó a publicar una revista que era El Presbiteriano. Luego surgió el Nuevo Faro y finalmente volvió a resurgir el famoso Faro, que hoy día está hasta nuestros días, es nuestra publicación como Iglesia Presbiteriana. Se organizó la Escuela Teológica Presbiteriana, que después se convirtió en el Seminario Presbiteriano de México. Si recordarán, comentamos que uno de los propósitos del Plan de Cincinnati fue establecer un solo seminario teológico, una escuela general teológica para todas las denominaciones. ¿Sí? Bueno, la iglesia vino a decir, no, sabes que nosotros necesitamos un seminario con la enseñanza reformada, con la enseñanza que tenemos como iglesia presbiteriana. Y el Presbiterio del Sur, que fue apoyado decididamente por la misión de la Iglesia Presbiteriana Norteamericana del Sur, creció en una forma impresionante, lo cual posteriormente, en 1936, generó, el 1 de enero generó el Presbiterio del Pacífico. Vemos que estos trabajos laterales al plan de Cincinnati, de alguna manera empiezan a conformar los diferentes presbiterios, y en la conformación de los presbiterios vendrían a fortalecer los sínodos, y por consecuencia se forma el segundo sínodo en este trabajo. ¿Cuántos de aquí estamos familiarizados con la organización de la Iglesia Presbiteriana? ¿Todos? Si estás familiarizado más
bueno,
o menos.
Yo por lectura, no por participación.
Sí, pero sí, más o menos, ¿cuántas sí, iglesias, cuántos presbiterios, cuántos sínodos sí, conforman? Sí, bueno, sí. Es más o que, porque de alguna manera doy por sentado que tenemos la idea de eso, ¿no? El Presbiterio del Sur, que fue apoyado decididamente por la Iglesia Presbiteriana, se conforma y surge algo interesante en el norte del país. Si recordarán, en el plan de Cincinnati, los conflictos entre nacionalistas, interdenominacionales, cooperacionistas y todos estos, empieza a crear una división en el Presbiterio Nacional Fronterizo. De tal forma que en 1941, el 1 de septiembre, se divide y se genera el Presbiterio Nacional del Norte. Esta organización, de alguna manera, abrió la oportunidad de la conformación del segundo sínodo. En la formación de diferentes sínodos, presbiterios, ¿sí?, da la oportunidad en nuestra forma organizacional como iglesia a ir conformando los presbiterios necesarios para conformar los sínodos en la iglesia. Dice ahí que abrió este nuevo sínodo se materializó en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, el 28 de octubre de 1944, en el templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betania, bajo la denominación Sínodo del Golfo de México. Bueno, de alguna manera venía a incluir este tipo de iglesias, ¿sí? Es interesante y algo que logro percibir yo, tanto en el centro del país como en la parte fronteriza, en diferentes regiones donde el plan de Cincinnati se instituyó o de alguna manera se empezó a aplicar, que aquellos que eran más teniendo a cooperacionistas o interdenominacionales, empezaron a crear sus presbiterios, y aquellos que se abocaban más a la parte nacionalista empezaron a crear también presbiterios independientes. Esto de alguna manera pareciera ser un punto negativo, ¿sí? Pero también se convierte quizás en una negociación que más adelante hablo como una tensa calma, ¿sí? Porque crea también los espacios para que cada iglesia desarrollara sus planes conforme de alguna manera a los esquemas de trabajo y forma que deseaban, y los presbiterios tenían menos conflicto para poder trabajar. No sé hasta dónde esto sea lo más positivo posible, pero sí creaba espacios para que los presbiterios actuaran en una forma independiente a las problemáticas que estaban viviendo. Esta tensa calma presbiteriana dice, de tal forma que los dos sínodos existentes en México para octubre de 1944 quedaron constituidos de la siguiente manera: Sínodo General, Presbiterio del Sur, Presbiterio del Pacífico y Presbiterio Nacional del Norte. Sínodo del Golfo de México es Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, Presbiterio del Golfo y Presbiterio Nacional Fronterizo, que de alguna manera eran los presbiterios más conservadores. Estos hechos dieron un respiro temporal. ¿Qué estoy tratando de decir con este respiro temporal? Es que esta añeja controversia ideológica que estaba dentro de la Iglesia Presbiteriana en México, ya empezaba a crear los espacios para que cooperacionistas e interdenominacionales trabajaran más en coordinación con sus ideas, con sus formas de trabajo, y los nacionalistas quedaran bajo el sínodo del Golfo. Ambos sínodos tuvieron igual jerarquía, pero eran independientes entre sí y solo ejercieron algunas situaciones de vínculo, de índole fraternal, ¿sí? De esta forma se empezó a desarrollar el trabajo de la Iglesia Presbiteriana en México. Aquí surge algo interesante. Surge un movimiento progresista y que tiende a la formación del tercer sínodo presbiteriano en México. Esta tensa calma impulsa proyectos en el movimiento progresista. Primero se dedicó a la preparación y organización del movimiento en todo el campo. De alguna manera ya esto establecía un poquito más el área de trabajo, la forma de trabajo, iglesias que tenían la forma y tipo de culto, de alguna manera esto empezaba a crear mejores espacios para la iglesia. Segundo, a fomentar la vida espiritual, y tercero, a organizar a las organizaciones de las iglesias. Fue denominado el año de evangelismo, y el quinto año del supremo esfuerzo, y sexto el año de la victoria. ¿Qué hablo todo esto? Que la iglesia se empieza a encarrilar en una mayor organización. Es decir, la iglesia, en otras palabras, empieza a apuntar hacia la asamblea general. También se está preparando para la celebración de alguna manera de las bodas de diamante, los 50 años de la iglesia, de 1872 a 1822. De alguna manera estas bodas de diamante, ¿sí?, se convertían en un proyecto de la iglesia. Perdón, esas son 75 años o 50 de los de diamante.
75,
¿verdad? Entonces sería hasta 1000 más 20, más 25, ¿qué es?
1.957.
Sí. Bueno, de alguna manera empieza a generarse el proyecto del desarrollo de la iglesia. Este movimiento progresista es desarrollado por los presbíteros Eleazar Pérez, Gregorio de la Vega y como secretario ejecutivo. Y normalmente su movimiento fue de 1942 a 1947. Y algo interesante aquí es que de este movimiento que se experimentó a lo largo de toda la República, empezó a tener un crecimiento la iglesia muy sostenido. Todos conocían el boletín del movimiento progresivo que se emitía. También se emitía un diario familiar y también el lema de este movimiento era levantémonos y edifiquemos. ¿Sí? Es el lema de quién, ¿lo recuerdan? Así es, levantemos y edifiquemos el muro de Nehemías, ¿verdad? Sí. El Presbiterio Nacional Mexicano, ligado al hecho de que el Nacional de México, ligado al hecho de que dirigentes del mencionado movimiento progresista militaban en sus filas, creció de tal forma que en un corto periodo estuvo nuevamente en condiciones de generar de su seno tres presbiterios más. No los tengo ya anotados aquí en la presentación de PowerPoint. De tal manera que el 6 de mayo de 1945 organizó el Presbiterio Peninsular, el 24 de enero de 1947 los Presbiterios Nacional, Veracruzano y del Estado de Oaxaca. Son tres presbiterios que surgen a raíz de este movimiento progresista. Y en noviembre de 1947, en consecuencia directa de este movimiento progresista y de la organización de los tres presbiterios, surge del seno del Sínodo del Golfo de México el tercer Sínodo de la República Mexicana, que se llamó el Sínodo Nacional del Centro, formado por los presbiterios nacional de la Ciudad de México, nacional fronterizo y del estado de Oaxaca, mismo que fue organizado en el Templo de la Iglesia Nacional Presbiteriana de Belén de Tacubaya, DF, en tanto que el Sínodo del Golfo, con esa fecha, quedó integrado por los presbiterios del Golfo de México, peninsular y nacional veracruzano. Como podemos comprender, el 20 de noviembre de 1947, la Iglesia Presbiteriana en México estaba agrupada en tres sínodos, que es el Sínodo General, ¿sí?, Sínodo del Golfo de México y el Sínodo Nacional del Centro. El Sínodo General, Presbiterio del Sur, Presbiterio del Pacífico y Presbiterio Nacional del Norte, con este, como comentamos hace un momento, este sínodo era el sínodo cooperacionista. El Sínodo del Golfo de México, Presbiterio del Golfo de México, Presbiterio del Nacional Veracruzano y Presbiterio Peninsular, esto ya abarca todo el sureste del país, ¿sí? Y el Sínodo Nacional del Centro, Presbiterio Nacional de la Ciudad de México, Presbiterio Nacional Fronterizo y Presbiterio de Oaxaca, con idea nacionalista, es decir, había dos presbiterios con idea nacionalista y un presbiterio con tendencias cooperacionistas. Todo esto yo creo que ya estaba vislumbrado en este movimiento progresista. ¿Hacia dónde se estaba encaminando? Finalmente, a conformarse la organización de la Asamblea General Presbiteriana de México, que se convertiría finalmente en nuestro órgano rigente como Iglesia Nacional. Así que en los primeros años, un poquito volviendo hacia atrás, de 1944, antes que fuera organizado el Sínodo del Golfo de México en octubre de ese mismo año, el Sínodo General nombró una comisión propuesta por los siguientes hermanos: José Cofín, ¿de dónde era? ¿Alguien recuerda dónde era José Cofín? De Tabasco, ¿sí? Es muy conocido este hermano, lo mencionamos la vez pasada, porque cuando en Tabasco surgen algunos que apoyaban la revolución, él como líder no apoyó el movimiento revolucionista. Los que se integraron a la guerra, sí, tuvieron presbiterianos que se integraron al movimiento revolucionario, Cofín no estuvo de acuerdo con esto. Eleazar Pérez, pastor de la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador desde 1922, y después de la muerte de Arcadio Morales, que fue el pastor que quedó en su lugar, ¿sí?, Eleazar Moreno Lira, Asunción Blanco, Daniel Franco, Marcos Garza, que tuve la oportunidad de conocerlo, a don Marquitos Garza, que se me enchina la piel, falleció hace no muchos años, pastor de la iglesia en Monterrey, se me fue el nombre, en la ciudad de Monterrey, y con el objeto que era oportuno empezar a organizar y dar los pasos idóneos para la Asamblea General Presbiteriana en México. Todo aquí debido a este crecimiento que se dio de iglesias presbiterianas en el país. Yo creo que el sureste de nuestro país y el centro empezaron a marcar mucho el paso de esto. Los presbiterios que se organizaron, los sínodos organizados, por eso, después del 20 de noviembre, 8 días después, se pudo organizar la Asamblea General. Pienso que de alguna manera, después de la reunión del 20 de noviembre de 1947, se pone como un requisito, ¿para qué? Para luego cumplir con el procedimiento de organizar la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de México. ¿Cuáles son los sínodos fundadores? Ya los mencionamos: sínodo general, sínodo del Golfo y nacional del centro. Los presbiterios existentes es el presbiterio de la nacional, del nacional de la Ciudad de México, presbiterio del Golfo de México, nacional fronterizo, rescatado en cierta manera, el presbiterio del sur, el presbiterio del Pacífico, nacional del norte, peninsular, nacional veracruzano y el presbiterio de Oaxaca. Todo este tribunal supremo de la Iglesia Presbiteriana inicia su labor heredando desde el punto de vista ideológico el añejo desacuerdo que tenían entre nacionalistas y cooperacionistas. De alguna manera lo traemos como una herencia, ¿no? Pero también se tenía de alguna manera cierta controversia doctrinal surgida a nivel internacional entre modernistas y fundamentalistas. Además, otras circunstancias que tenía la conformación de esta asamblea es la organización del Concilio Mundial de Iglesias, que tenía una tendencia ecuménica, y su contraparte, el Consejo Internacional de Iglesias, de tendencia bíblica o fundamentalista. Tomaron carta de naturalización como tema a debatir en sus reuniones, y la discusión en el seno de la Asamblea General de los Añejos Desacuerdos y de los recientemente injertados nos permitirá comprender muchas veces conflictos que existen hoy día, ¿no? Por ahí un conflicto que traemos, por ahí nos envió una carta Kit acerca de un comentario en cuanto al bautismo, a tomar la cena de los niños menores, la ordenación de mujeres, que por ahí anda como temores entre la Asamblea General. Ahora, de alguna manera podemos entender que quizás hay cosas que se han venido arrastrando de aquella interacción que existe entre movimientos interdenominacionales y movimientos nacionalistas, ¿no? Si podemos percibir esto es que, y no quiero pensar ahorita queriendo tomar una postura como la debo tomar de alguna manera como presbiteriano reformado, pero si nos damos cuenta, quizás algunas de las diferencias que existen al seno de la asamblea y en la conformación de los sínodos o iglesias o presbiterios a nivel nacional, estas diferencias ideológicas o doctrinales no partan quizás de una convicción o transformación del pensamiento presbiteriano, sino parten del sincretismo, de alguna manera, o aculturación o mezcla de pensamientos interdenominacionales, cooperacionistas y nacionalistas que surgieron en estos tiempos, ¿sí? Es decir, si tenemos al seno de nuestra asamblea ciertas diferencias, no parten de convicciones, parten de una mezcla de raíces que surgen en el movimiento que hablamos de Cincinnati, del plan de Cincinnati, y que aún seguían influyendo en ese entonces en la conformación de la asamblea, y que hoy día siguen siendo un punto de discusión, quizás no recordando el plan de Cincinnati, pero sí viendo las diferencias que hoy surgen en el seno de nuestra iglesia.
Roberto,
sí.
Rapidito, en el Yucatán en general hay más conflicto en esta área, porque tengo la impresión que es muy conservador, pero la parte de la iglesia americana que apoyó en ese, como según el plan de Cincinnati, era una iglesia más liberal. ¿Cómo es el ambiente en el Yucatán, de lo que sepas? ¿Más conservador o liberal, o hay mucha división en eso?
Bueno, yo, por mi experiencia, realmente los conflictos que están surgiendo no surgen del sureste, precisamente, surgen más, a lo que yo conozco hoy día, surgen más de los presbiterios del centro, ¿sí? Algunos presbiterios relacionados en este sentido con lo que antiguamente eran iglesias que estaban con tendencias liberales o de alguna manera, o sea, esta idea no viene precisamente por la influencia de la Iglesia Presbiteriana del Norte, en ese caso específico. O sea, algunas, aunque sabemos que hay influencias en nuestras iglesias, pero esta influencia es de hoy día, ¿sí? De iglesias que trabajan con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que tienen ese tipo de influencia, pero la influencia la están ejerciendo más, ¿sí? En el centro y no en el sureste del país. Porque por mi experiencia, las iglesias del sureste tienen una doctrina más conservadora. Vemos el seminario reformado que está en San Pablo, que de alguna manera está más apoyado por la iglesia reformada, ¿sí? Y su doctrina está más enfocada al área reformada. Esa es mi perspectiva personal. Y por lo que he escuchado en algunas reuniones presbiteriales, esta búsqueda de aspectos liberales en nuestra iglesia viene de iglesias más del centro. Sí. No sé si hay otro comentario, alguna otra pregunta.
Dios tuvo misericordia de los yucatecos, ¿no?
Yo creo que sí.
Tratadores, a pesar de
sí,
el trasfondo de una iglesia más liberal.
Sí, de alguna manera creo que la influencia más fuerte que vemos en el sureste de las iglesias liberales quizás se daba en el sentido de alabanza. Se nota más hacia el centro-norte lo conservador en ese sentido, ¿sí? Y vemos las iglesias, de alguna manera, que algunas iglesias empezaron a cambiar en ese sentido en el sureste del país. Pero bueno, ya ahorita creo que lo que tenemos y vivimos como iglesia, ya las fronteras se han rebasado, ¿no? Ahorita ya cada iglesia empieza a establecer sus expectativas, aunque sí vemos que iglesias como en Chiapas, en Tabasco, ¿sí? Son muy conservadoras en el esquema de la alabanza, ¿no? De alguna manera sus cambios, el cambio les cuesta mucho trabajo en ese sentido a buscar una alabanza más contemporánea. No sé si hay alguna otra pregunta, si no podemos tomar un pequeño receso.
Una pregunta más, una diferencia. Llaman conservador o en el aspecto doctrinal o en el aspecto porque por ejemplo ahorita lo que comentas del avance y eso pues sí es importante, pero no tanto como doctrinal, pues
básicamente yo creo que son dos perspectivas que nosotros las diferenciamos un poco. Creo que en lo doctrinal lo que se tiene un poquito de conflicto es en la área de la ordenación de mujeres. Sí, creo que es la parte que se está teniendo un poco de algo de conflicto y que se está buscando. Hay algunos grupos que están tratando de apoyar ese sentido de la...
Eso definitivamente es del lado liberal, ¿no?
Así es.
El conservador no.
Así es, el conservador no está de acuerdo. En la alabanza y en la forma de culto, de alguna manera, no sé si también se siguen guardando tradiciones, pero la iglesia en sí mismo no tiene una base donde doctrinalmente se establezca litúrgicamente, ¿sí? Se limite de alguna manera el uso de instrumentos. Es más tradicional que otra cosa, ¿no? Sí. De alguna manera esto es lo tradicional, más no existe un fundamento que existe en la Constitución ni el mismo en la Biblia que establezca que debe ser de una u otra manera en cuanto a instrumentos y forma de alabanza, ¿no? Es más tradicional que en forma doctrinal. A menos que me equivoque, corrija.
No, estoy tratando de relacionar estos dos puntos. Vemos una tendencia liberal en ciertos lugares del centro, es lo que se dice en cuanto a la ordenación de la mujer, doctrinalmente hablando, pero muy tradicional en su forma de culto y liturgia.
Así es.
Y vemos otra tendencia, bueno, más bien, conservadora en otros lugares, pero en forma de culto y liturgia adaptada, digamos, a lo que está sucediendo con el mundo, ¿no? O sea,
claro.
En alabanza y todo. O sea, bueno, se me hace chistoso que es conservador en una cosa y digamos, liberal, o bueno, no es que no es la palabra liberal, es como adaptarse, pero en otra forma, y liberal en lo importante que para mí sería la doctrina, muy conservador o muy arraigado en tradiciones por otro lado, no sé cómo.
Es curioso. Quizás esto ya viene también un poquito de mi experiencia en lo que yo he visto a partir de 1980, quizás un poquito antes de 1978-69, lo que se conoce como un resurgimiento de las iglesias interdenominacionales y también de la perspectiva, lo que nosotros llamamos carismático, ¿sí? De alguna manera, por dar un nombre en este caso, se empiezan a desarrollar y tiene una compañía, lo acompaña también un movimiento doctrinal, ¿sí? Es decir, al movimiento carismático, ¿sí? Lo acompaña un movimiento doctrinal, no solo el sistema de alabanza, ¿sí? Entonces, cuando el movimiento carismático, esta parte doctrinal que la iglesia reformada y presbiteriana no acepta en un sentido propio, bíblicamente hablando, ¿sí? Entonces, en lugar de querer buscar una, esta es una perspectiva muy personal, ¿sí? Una, un despertar o una diferencia, un cambio en su forma, porque la sociedad estaba cambiando en un sentido, asocia el cambio doctrinal junto con el cambio social y se cierra, ¿sí? Es decir, en lugar de tomar la parte de la alabanza contemporánea, los cambios sociales que se están teniendo, y responder de alguna manera a este movimiento, los conjunta, los amarra, los hace uno, y entonces asocia la doctrina carismática con el esquema de alabanza. Y de alguna manera se amalgama, se intenta proteger, y pienso que lo que no nos dimos cuenta es que no estábamos respondiendo a un momento social histórico. Los movimientos carismáticos empiezan a tomar mayor fuerza 82, 83, 88, de tal manera que crecen en una forma impresionante, porque están respondiendo a un despertar emocional, romántico, estoy hablando en el caso específico de nuestro país, ¿sí? Y pero yo creo que en ese sentido, como iglesia, no supimos dar una respuesta. Yo me recuerdo platicar directamente, siendo un recién egresado de la universidad, sobre todo a nivel juvenil, ¿sí? Donde decía yo, ¿dónde está ese cántico nuevo, esa alabanza a nuestro Dios, ¿sí? Ese cántico que viene del corazón del joven, del nuevo convertido, de la gente que empieza a buscar su forma de expresar aquello que siente, que vive en gratitud a ese encuentro con Dios? Pero como no quisimos dar una respuesta, y hasta la fecha siento que es lo que vimos, muchas iglesias no quieren dar una respuesta al momento social de cambio, ¿sí? Entonces aún seguimos teniendo en la iglesia presbiteriana iglesias que logran despertar a nuevos sistemas de comunicación, a nuevos sistemas de forma de transmitir la palabra. Hoy día, si en aquel entonces las cosas estaban cambiando muy rápidamente, ¿sí? Hoy día están evolucionando impresionantes. Quiero aterrizar esto ahorita antes de seguir. Por ejemplo, nosotros hace un año nos esmeramos por tratar de hacer una página web que pudiera responder al momento de hace un año. Lo creímos innovadora, con blogs, con forma interactiva con los chavos, tener una, una, un chat dentro del mismo página web y etcétera. Hoy, a un año, dos meses que implantamos esa página, estamos obsoletos en la vida. ¿Sí? Ya sentimos que no hemos tenido la respuesta, porque los mismos chavos, la misma gente, que es un medio a alcanzar muy fuerte, ¿sí? Y tienen otros esquemas de comunicación. Y nos damos cuenta que tenemos que estar variando continuamente. ¿Para qué? Para hacernos como, sin negociar nuestra doctrina, sin negociar nuestros principios. Pablo decía, yo me hago a los griegos, me hago a los judíos. ¿Para qué? Para alcanzarlos. Yo pienso que en ese sentido, como iglesia, no hemos sabido, o bueno, de alguna manera la gran generalidad de nuestra iglesia no ha sabido evolucionar o aplicar el principio más importante de nuestra reforma, así que es la iglesia reformada, se reforma continuamente, ¿sí? Y eso no lo hemos sabido aplicar, y se nos olvida cómo Martín Lutero enfrentó con himnos su momento en su circunstancia cuando fue catalogado de himnos de cantina y otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es la problemática, quizás. Ya nos venimos al siglo, al día presente, ¿no? Pero bueno, eso ya será tema de su conclusión. Si quieren, tomamos un café y platicamos un poquito más de esto.